Mateo capítulo 6, y sigan con sus vistas, por favor, la lectura de la Escritura. Voy a comenzar a leer en el versículo 25. Mateo 6, 25. Nuestro Señor Jesucristo dice: Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad a los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Como algunos saben, tuvimos que internar al hermano Orozco ayer. Gracias a Dios está estable. Lo va a ver otra vez el doctor hoy. Pero al estar en el hospital esperando unos estudios, tuvimos que hacer una tomografía y ultrasonido y rayos X y el laboratorio de sangre. Le dije y le comenté, pues qué bueno que estamos estudiando 1 Pedro 5:7. Un texto que nos ayuda cuando estamos esperando las noticias del doctor, cuando estamos esperando el laboratorio, cuando estamos en exámenes, en pruebas, en angustias. 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Ya analizamos este poderoso versículo, ya sabemos qué significan las palabras. Ahora comenzaremos a aplicarlo, Dios mediante. Esta tarde vamos a continuar y el próximo domingo, bueno, no el próximo domingo, pero el otro domingo, Dios mediante, vamos a terminar el estudio de este texto tan poderoso. Antes, repasemos brevemente lo que hemos aprendido para los que no han estado con nosotros. Nosotros comenzamos nuestro estudio notando de ese texto que en los versículos anteriores el apóstol nos exhorta a ser humildes. Dice el versículo 5, 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo. Punto y coma. Es decir, es un breve espacio. Tiene que ver con lo mismo, nos dice el apóstol. Punto y coma. Humillaos, y luego nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Entonces, debemos echar toda nuestra ansiedad sobre él con humildad, nada de soberbia. Y al ser humildes, como nos promete el versículo 5, Dios nos dará gracia para resistir esas ansiedades. Al estudiar el versículo en sí, las palabras del versículo, aprendimos que la palabra echando todas tus ansiedades, connota una carga pesada, algo de lo cual tenemos que deshacernos. A lo mejor esa mañana el apóstol Pedro había leído el Salmo 55:22, donde dice David, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y la lección que vimos es que la ansiedad es como una carga pesada y tenemos que deshacernos de ella, porque si no, nos hace lentos en la cristiandad y nos puede hasta dejar caído, nos puede paralizar. Muy importante eso entonces. En la frase, toda vuestra ansiedad, aclaramos que hay ansiedades que no podemos echar sobre Dios. Por ejemplo, un robabancos está muy preocupado porque la policía ya descubrió quién fue él, ¿verdad? Vieron una cámara de Banamex ahí los ladrones y alguien dijo, ¡ah, yo lo conozco! y sale en el periódico, el robabancos fue tal persona, y se va a esconder a un hotel, y está muy ansioso, muy preocupado, ¿verdad? Porque la policía ya sabe quién es. Entonces, ese ladrón no puede echar su ansiedad sobre Dios, por supuesto que no. O un niño que ha hecho una travesura, y su mamá le dice, ¿verdad? Cuando venga tu papá, vas a ver. Ese niño no puede echar esa ansiedad sobre Dios, tiene que confesar y arrepentirse, por supuesto. Otra clase de ansiedad que incluimos aquí es la ansiedad por cosas imposibles. Leímos en nuestro texto y también en Lucas 12:25, nuestro Señor Jesucristo dice, ¿quién, por más que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Es imposible. No tenemos que afanarnos, no debemos afanarnos por cosas así imposibles, discapacidades que realmente no podemos cambiar, no podemos hacer nada al respecto. Les debemos aceptar la voluntad de Dios, agradecerle a Él que en esa discapacidad nosotros podemos glorificarle. Y yo creo, estoy seguro, que en el cielo hay muchos ex ciegos, ex mancos, ¿verdad? Que ahora se dan cuenta de cómo Dios usó esa discapacidad o ese problema físico y adoran a Dios por haberles permitido sufrir eso por Él. Otra clase que mencionamos aquí son las ansiedades imaginarias. Tal vez este es el gran problema para nosotros, que muchas veces nos imaginamos cosas que no son reales, no son verdaderas. Ese tipo de ansiedades, más que charlas sobre Dios, tenemos que resolverlos. Por ejemplo, tenemos imaginaciones que tenemos cáncer, o que el esposo anda con otra, que los niños se accidentaron en un viaje de la escuela, que nos van a correr del trabajo, o que hemos cometido el pecado imperdonable. Muchos cristianos creen que han cometido el pecado imperdonable, que al último Dios los va a rechazar. Pero todas esas ansiedades y preocupaciones, más que charlas sobre el Señor, las debemos resolver. ¿Cómo resolvemos eso? Con nuestra virtud, ejerciendo el dominio propio, la valentía, la fe, siguiendo el proceso de Filipenses 4, del 6 al 8. Y como vimos la semana pasada, la resolvemos también haciendo todo lo que podemos hacer en esas circunstancias. Por ejemplo, que no, la hija se cayó en un barranco ahí en Ures. ¿Seguro? No, pues yo creo porque no me ha llamado. Y pues llámale por el celular, a ver dónde está, qué pasó una amiga, ¿verdad? Ve con el doctor, ¿te sientes mal? Muy bien, ve con el doctor, habla con el maestro, habla con el pastor. Tienes ese dilema en tu alma, no sabes si te realmente... Habla, haz lo que puedas. Entonces, toda vuestra ansiedad que vamos a echar sobre Dios tiene que ser una ansiedad, por así decirlo, legal. Algo que realmente podemos echar sobre Dios. Pueden ser ansiedades, sí, de dinero, o de salud definitivamente, o de seguridad. Tanta inseguridad, ¿verdad?, que hay en México hoy en día. Puede ser un problema de familia, un problema en el trabajo. Esas ansiedades, sobre todo, que nos afectan más, las ansiedades del alma. Sí, a lo mejor no creemos que somos cristianos. Hay algo, una duda muy grande o un remordimiento que no hemos resuelto. Ansiedades que tenemos por los pecados de Romanos 7, esos pecados que nos asedian tanto. De la frase sobre él, subrayamos que habla de Dios, por supuesto, echando toda vuestra ansiedad sobre él, se refiere a Dios. Pero notamos en los versículos anteriores que el apóstol Pedro menciona y describe a Dios como un Dios soberano y fiel. Un Dios que hace según su voluntad, un Dios que cumple, nunca miente, Él siempre es fiel. Bueno, dice el versículo 19 del capítulo 4. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas, echen esas cargas de sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y también notamos que Dios en este contexto es el Dios de toda gracia y todo poder, como nos dice en el versículo 5, Él da gracia a los humildes, y luego nos dice en el versículo 6, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, y con esa poderosa mano de Dios. Y el versículo 10, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Entonces, el apóstol Pedro, cuando nos dice, echa tu carga sobre él, es Dios que es fiel, es Dios que es poderoso, es Dios que es el Dios de toda gracia, es un Dios soberano. Y eso nos da mucha confianza, es lo que nos da tranquilidad, que Él puede hacer todo lo que Él quiere hacer. No hay nada imposible para Dios. puede resolver tu problema o puede darte gracia, paz que sobrepasa todo entendimiento para que pases esa prueba. Me han preguntado, yo en el momento no sabía lo que estaba pasando, y me han preguntado, ¿cómo es posible que resististe lo de Paquito? Pues realmente les tengo que decir, pues fue la pura gracia de Dios. Que la semana pasada me llamaron por teléfono que tenían que llevar a Joy a urgencias. Al Icona. Como, ¿pero cómo? Y dije, si es esta, por así decirlo, esta enfermedad tan sencilla, sí, me está afectando tanto. Bueno, a lo mejor porque ya soy abuelito, ¿verdad? Aunque no lo crean y no tenga canas, soy abuelito. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Y dije, pensé, ¿cómo resistí ir tantas veces al hospital, compa? Y les puedo decir, fue la pura gracia de Dios. No lo veía yo en el momento, pero nos da de esa gracia, ese poder, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el Dios que tenemos, soberano, fiel, Dios de toda gracia y todo poder. La última frase del versículo, porque Él tiene cuidado de vosotros, aprendimos que cuidado aquí se refiere, sí, Dios nos guarda del mal, tiene que ver con eso, pero es más que eso. La palabra cuidado significa que le importamos, que nos ama. Y aprendimos que a Dios le importamos, no por lo que somos nosotros, lo que podamos hacer por Él, porque no podemos hacer realmente nada, ni lo necesita para nada, pero porque nos ama en Cristo, porque somos cristianos, porque Él es nuestro Padre Celestial. Por eso le importamos y nos cuida y nos ama. Muy bien, ya aprendimos el texto en sí. Hoy comenzamos las lecciones prácticas. Y Dios mediante, esta tarde continuamos y otro domingo vamos a terminar. La primera lección, y esto es lo que vamos a ver hoy, es que los cristianos sufren de ansiedades. Los cristianos sufren de ansiedades. Si no fuera así, si los cristianos no sufren necesidades y problemas, preocupaciones, entonces el versículo no dijera echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Es obvio que los cristianos sufrimos ansiedades. Si el evangelio de la prosperidad tan popular hoy, que predican, los cristianos no se enferman de cáncer, los cristianos no tienen ansiedades, siempre prosperan, todo les va bien, no tienen angustias, el versículo entonces dijera, echen fuera a los que tienen ansiedades, porque no son hijos de Dios. Es lo que dijera el versículo, si eso fuera verdad. Pero la Biblia y la realidad nos dicen claramente que en este mundo sufrimos de ansiedades, en este mundo sufrimos de aflicciones. Y la pregunta aquí es, ¿por qué? Si Dios nos cuida y nos ama tanto y le importamos tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, ¿cómo es posible que Dios permita que suframos tantas ansiedades? ¿Por qué? Bueno, contestando la pregunta en forma general, podemos decir que sufrimos ansiedades porque vivimos en este mundo pecador. Si Adán no hubiera pecado, no tuviéramos ansiedades. El pecado entró en el mundo, la ansiedad entró en el mundo. No sé si se han dado cuenta, si han leído bien en Génesis capítulo 3, la caída del hombre. Lo primero que dijo Dios al hombre fue, ¿dónde estás? ¿Y saben qué fue lo primero que tenemos registrado en la Biblia que dijo Adán? Después de la caída, dice él, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuvo ansiedad, tuvo temor, tuvo afán, tuvo la preocupación. Pecó e inmediatamente miedo. Temor, preocupación. Es por Adán y Eva cuando pecaron que entró al mundo la muerte, las tragedias, el miedo, los accidentes, la pobreza. Y es por eso que los hombres sufrimos de ansiedad. Es por eso que nacimos llorando. Y si no nacimos llorando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, doctor? Médicos. Me pegan, ¿verdad? Para que llore, para ver si está vivo. Un humano tiene que nacer llorando, por así decirlo. Esa ansiedad. Ahora, es cierto. A lo mejor usted está pensando, mi amigo no tiene ninguna ansiedad. Tiene mucho dinero. Tiene mucha salud. Nunca se ha enfermado, ni un resfriado. Todo les va bien. Pero en su alma, en su corazón, algo que tú no puedes ver, y sobre todo el día de la muerte, se van a morir, no tanto de su enfermedad, pero de la ansiedad, sabiendo su conciencia muy bien que van a confrontarse con su Dios. Y es la verdad. Bueno, el punto es, sufrimos de ansiedades porque vivimos en un mundo pecador. Es parte del castigo de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es algo muy, muy grave ante Dios. La desobediencia del hombre es muy grave, como aprendimos en Romanos. Fue la desobediencia de Adán que le afectó a él y a toda la raza humana y aún la creación, la naturaleza misma. ¡Gime!, nos dice el apóstol Pablo. Y es por eso, por cierto, que necesitamos la Navidad. Necesitamos la Navidad. ¿Por qué? Porque necesitamos un poderoso Salvador que nos salve del pecado. Y solo el Hijo de Dios, solo el Hijo de Dios puede salvarnos del castigo y las consecuencias del pecado. Pero a lo mejor alguien está pensando, pero Paco, ¿por qué si Dios nos ama tanto en Cristo y creyendo en Él somos salvos del pecado? ¿Por qué entonces todavía sufrimos de ansiedades si Cristo nos salva del pecado y del castigo del pecado y las consecuencias del pecado? Muy buena pregunta. Y vamos a responder a esa pregunta en forma específica también. Ya vimos en forma general, ¿por qué sufrimos ansiedades? Porque vivimos en un mundo pecador. El pecado entró al mundo, la ansiedad entró al mundo. En forma específica, y especialmente voy a hablar a los cristianos, veamos algunas razones por las cuales Dios permite ansiedades en nuestras vidas. Primera razón, Dios permite ansiedades en tu vida, aunque eres cristiano, para que aprendas a depender totalmente de Él. Para que aprendas a depender totalmente de Él. Si tienen sus Biblias, por favor busquen 2 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 8. 2 Corintios, capítulo 1 y el versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Ahora, les quiero preguntar aquí, ¿quién escribe esto? ¿Quién? Pablo, ¿segura? Pablo, ¿no era un cholo vicioso de Tarso? ¡No! ¡Es Pablo! Pablo, el gran apóstol Pablo, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Por así decirlo, un supercristiano. Nos escribe aquí que sufrió tribulaciones, ansiedades, aún el sentir que se iba a morir. ¿Por qué le pasó eso a Pablo? Él nos dice para aprender a depender totalmente del poder de Dios. El apóstol tuvo que aprender a no confiar en sí mismo. Tuvo que aprender que si lograba algo como cristiano, era por Dios. Que si predicaba, era por Dios. Que si comía, era por Dios. Que si respiraba, era por Dios. Ahora, si el apóstol Pablo tuvo que aprender esa lección, ¿cuánto más nosotros? Somos tan orgullosos, soberbios. Creemos que podemos hacer muchas cosas sin Dios. No necesitamos a Dios. Es por eso que Dios nos manda muchas ansiedades, angustias, aún posible el sentimiento que nos estamos muriendo? ¿Por qué? Para que dependamos de Él totalmente. ¿Has pasado por ahí? ¿Has llegado a ese punto en tu vida de reconocer todo lo debo al Señor? Si estoy vivo es por Él, por su misericordia. Sin Él no puedo hacer nada, nada. No puedo lograr nada. Dios permite entonces esas ansiedades para hacernos supercristianos. Porque lo último, el supercristiano es el que humildemente confiesa: todo lo debo a Dios. Y eso es lo que quiere Dios, que llegamos a ese punto. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da más gloria. Cualquier cosa que confiemos en nosotros mismos que podemos hacer o lograr, nos da gloria a nosotros. A toda la gloria es de Dios. Y fue por eso entonces que el apóstol pasó por esas ansiedades. Y es por eso que Dios permite ansiedades en tu vida, para que aprendas a depender totalmente de Él. Segunda razón: Dios permite ansiedades en tu vida, aunque eres cristiana, aunque eres cristiano, para que no peques contra Él. Para que no peques contra Él. Vean conmigo en 2 Corintios también, el capítulo 12 ahora. El capítulo 12. Muy interesante lo que el apóstol escribe. No puedo explicarles todo. Si ustedes gustan, le pueden preguntar a hermano Alfonso Álvarez, otro de los ancianos de la iglesia, qué significa esto. Pero él nos dice en el versículo 2, 2 Corintios 12, 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Ahora, noten el versículo 7, subráyelo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Por qué sufrió el apóstol Pablo ese aguijón, esa espina, ese clavo tan fuerte? Que le dolía tanto que nos dice el siguiente versículo, le rogó al Señor 3 veces que lo quitara de él. ¿Por qué? Para que no tuviera soberbia, orgullo. No se enorgulleciera de haber subido al tercer cielo y ver y oír cosas súper espectaculares. Entonces, si lo leyeron, si siguieron. Ahora, sigan la lógica, a ver si estoy en lo correcto. Sigan la lógica. Vale más que suframos dolores y aguijones que pequemos contra Dios. Si Dios manda aguijones, espinas, ansiedades, preocupaciones, dolores muy fuertes para que no pequemos contra Dios, entonces quiere decir que vale más perder la salud que perder el alma. Vale más perder el carro que pecar contra Dios. Lógico. Por eso mandó Dios esas ansiedades y preocupaciones y dolores al apóstol Pablo. Y entonces la clave aquí, hermanos, es que reconozcamos qué tan grave es que pequemos contra Dios y su gran misericordia en prevenirnos que caigamos en pecado mandándonos ansiedades. Obviamente. Es por su misericordia que nos manda esa ansiedad para que no pequemos contra Él, porque el pecado es algo muy grave. Y debemos de pensar aquí, al pasar por las pruebas, que Dios es más sabio que nosotros y tiene un propósito sabio para mandarnos esa ansiedad. Ahora, habiendo dicho eso, si esta noche te da una migraña, no sé si ustedes han sufrido de migrañas. Es terrible. A mí me habían contado y no las creía hasta que me pasaron a mí. Feo, terrible. O un ataque de asma. Les ha dado un ataque de asma que no pueden respirar y dicen, me voy a morir. ¿Han pasado por eso? Bueno, vamos a suponer que les pasa eso. No esperes una mano en la pared como le pasó al hijo de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan el hijo de Nabucodonosor que vio en la pared? Mene, mene, tekelu parsin. ¿Se acuerdan? Bueno, no esperen una mano en la pared que les diga, esta angustia es para prevenir que seas tan áspero con tu esposa. Esta ansiedad es para prevenir que no seas impaciente con los niños. Esta preocupación, este dolor, es para prevenir para que no veas tantas cosas y pierdas tiempo en el internet. No será así. No va a haber esa mano. Lo que hay que hacer es preguntarle a nuestra conciencia. Y la conciencia nos va a contestar. Y si no, vamos a suponer que no. Ya nos arrepentimos, confesamos, estamos totalmente nuestra conciencia limpia. Entonces, oremos al Señor. Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Como nos dice el salmista. Eso sí es lo que podemos hacer. Pero entonces, si te pasa algo, no te des contra la pared, con la cabeza contra la pared, pensando, Dios me ha mandado esta ansiedad para prevenir que caiga en qué tentación. Porque muchas veces no vamos a saber. Y también hay otras razones por las cuales Dios manda ansiedades. Lo que debes de hacer es vivir la cristiandad día a día. Si el Señor en su providencia te revela la tentación de la cual te salvó, adelante, qué bueno. Y si no, síguele obedeciéndolo, creciendo en sus virtudes y orando así al Señor. Muy bien, entonces, ¿por qué nos manda ansiedades, aunque somos cristianos? Cristianos. Dios permite esas ansiedades para que no peques contra Él. Tercera razón. Dios permite ansiedades en tu vida, aunque eres cristiano, para que le busques y aprendas sus estatutos. Para que le busques y aprendas sus estatutos. Si tienen sus Biblias, busquen el Salmo 119, aunque se debe abrir automáticamente su Biblia al Salmo 119, de tanto que lo usamos, el versículo 67. Y yo les voy a leer, mientras que ustedes buscan el Salmo 119, yo les voy a leer de 2 Crónicas 15:4. 2 Crónicas 15:4 dice, cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Es un coro, ¿verdad? Un refrán del Antiguo Testamento. En su tribulación le buscaron. En su angustia, entonces le buscaron. Pero vean el Salmo 119 y el versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71 también. Bueno, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y vean el versículo 75, subrayenlo, es increíble. Conozco a Jehová que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conforme a tu fidelidad me afligiste, es porque Dios es fiel, porque tiene esa fidelidad para con nosotros. Que nos aflige, nos manda esas ansiedades. Y aprendemos aquí en ese contexto. ¿Por qué? Para que le busquemos y aprendamos sus estatutos. Hay un salmo que dice, siempre me acuerdo de los granjeros con ese salmo, con los rancheros. Somos como el caballo, dice el salmista, somos como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a Dios. Nos tiene que llamar la atención así, ¿verdad? Muchas veces, para que le busquemos. Aún para ser lo más básico de la cristiandad. ¿Cuál es lo más básico de la cristiandad? Un niño de kinder te va a responder, un cristiano de kinder te va a responder. Lo más básico de la cristiandad es que leamos la Biblia y que oremos. Y muchas veces somos tan necios que no hacemos ni siquiera eso. Pero cierto o no, es cuando Dios nos manda una angustia, un problema, una tribulación, que venimos a la iglesia, aún los domingos por la noche, y los miércoles también. Es cuando nos manda una gran tribulación que oramos hasta de rodillas, aunque nos duela. Es cuando nos manda una tribulación y esos miedos y esos temores que comenzamos a leer la Biblia como nunca antes, buscando paz, buscando sus promesas. Entonces, esas ansiedades a lo último son una bendición. Porque Dios fiel nos las manda para nuestro bien. Él quiere disciplinarte, Él quiere que salgas de esa pereza, esa letargia. Él quiere prepararte para el último día de tu vida. Entonces, lo lógico, si esto es verdad, lo lógico, escuchen bien. No esperes hasta las ansiedades para estar bien con Dios. No esperes hasta el día de la gravedad para venir a la iglesia. No esperes hasta los dolores de la muerte para empezar a buscar a Dios y a leer la Biblia. Por supuesto que no. Y la lógica también es, si estás bien con Dios, si oras, si meditas, si obedeces su palabra, no te mandará estas ansiedades. Lógico, porque no las necesitas. Muy bien, entonces, Dios permite ansiedades en tu vida para que le busques y aprendas sus estatutos. Cuarta razón, para que tu fe sea probada y purificada. Para que tu fe sea probada y purificada. Primero de Pedro fue escrito para ayudarnos en las tribulaciones, en las ansiedades, y comienza en el apóstol, en el primer capítulo, diciéndonos, Primero de Pedro 1:6. Primero de Pedro, capítulo 1 y el versículo 6. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y luego nos dice 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, o como dice después en el capítulo 4, con fuegos de prueba. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué lo hace Dios? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallara en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fe, creer el mensaje que Dios nos ha dado de su Hijo, es lo que salva nuestras almas. Por eso es tan importante que nuestra fe esté bien, purificada, probada. También necesitamos fe para vivir la cristiandad. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo nos dice, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Necesitamos fe para comenzar la cristiandad, necesitamos fe para continuar la cristiandad, necesitamos fe para las ansiedades y preocupaciones en sí. Leímos en Marcos 4:40 acerca de los discípulos en una tormenta, y por cierto usan ahí la palabra, que no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y nuestro Señor Jesucristo les contesta y los reprende, no tan solamente al viento, pero les contesta en estas palabras, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen esta ansiedad? ¿No tenéis fe? Necesitamos esa fe para sobrevivir la vida, las preocupaciones, las ansiedades. Por eso nuestra fe tiene que estar ser probada, purificada de esas impurezas dañinas, de las dudas. Ahora, la mejor manera de purificar nuestra fe en la sabiduría de Dios es ese fuego de ansiedades, de angustias. Entonces, y aquí está lo práctico, cuando pases por angustias, por ansiedades, piensa en tu fe. Piensa, mi fe, por la cual yo voy a ser salvo, me voy a presentar ante Dios, mi fe en Cristo. Dios la está purificando. Dios está fortaleciendo mi fe. Dios me está ayudando. Voy a continuar creyendo. Voy a confiar en Dios, pase lo que pase. De eso se trata esto aquí. Como los amigos de Daniel. ¿Se acuerdan los amigos de Daniel en el fuego de horno? ¿Se acuerdan? Que le dijeron a Nabucodonosor, bueno, vamos a pasar por este fuego y aún si Dios no nos rescata, si no nos libra, vamos a seguir confiando en Él. Al último eso es lo que dijeron. Y de eso se trata aquí. En este fuego de ansiedades que se va a terminar, por cierto, porque dice que es por un poco de tiempo, al final podemos decir, yo voy a estar mejor. Voy a creer más en Dios. Voy a creer más en Dios. Le voy a glorificar más. Voy a estar más seguro yo. Job, ustedes saben de la historia de Job, cuántas ansiedades y preocupaciones y dolores pasó. Increíble todo lo que pasó. 10 de sus hijos murieron en un día. Todas sus propiedades, su ganado, todo. ¿Se acuerdan? Qué feo, qué horrible. Él dijo, aunque Él me matara, aún así en Él confiaré. Y luego dijo, Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Es cuando uno ve esas ansiedades y preocupaciones y muertes y accidentes y tragedias así, que es entonces que podemos confiar en Él. Es entonces que podemos seguir creyendo. Dios sabe. Dios tiene un propósito. Y a lo último, saldré como oro. Muy bien. Dios mediante, esta tarde continuaremos nuestro estudio. Yo sé que a ustedes no les gusta un sermón muy largo, así que lo dividí en esta serie. Y también lo dividí así porque si les diera muchas lecciones en un domingo, íbamos a salir saturados. Pero lección por lección, así, lentos, creo que nos ayudan más. Es como comer carne, ¿verdad? No queremos comerla. Pero pedazo a pedazo, creo. Muy bien, vamos a orar para que Dios nos ayude a aplicar estas lecciones y promesas de su palabra. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra, que es verdad. Santifícanos, Señor, por ella. Cambia mucha de nuestra visión, mucha de nuestra mentalidad, nuestras ansiedades y preocupaciones. Cambia nuestro corazón. Tú conoces, Señor, nuestro camino, por lo que pasamos, lo que sufrimos, las angustias de nuestra vida, cada uno en particular. Te pedimos, Señor, que estos versículos, estas promesas, sean selladas por tu Espíritu. Sobre todo, Señor, si hay una persona que no conoce de la gravedad de su pecado y del gran Salvador que tenemos en Cristo, que este día sea un día de salvación para ella. Ayúdanos, Señor, como iglesia, nuestra familia, a cada uno de nosotros. Tú conoces nuestro camino. Te pedimos por nuestros hijos. Te pedimos por nuestros nietos. Ayúdanos, Señor. Te rogamos asimismo que levantes a los enfermos, que recuperen totalmente. Te pedimos por nuestro hermano Orozco. Te pedimos por nuestro hermano Marielos. Te pedimos que tú tengas a bien a darle salud. En este día, protégenos, cuídanos en tu amor. Gracias, Señor, por los muchachos del albergue. Te pedimos para ellos que puedan entender el Evangelio, los que están en el hospital, los que visitamos. Te rogamos asimismo por los que nos escuchan por internet, aquellos hermanos que sufren tribulación, que no tienen pastor, no tienen una iglesia donde congregarse. Y los misioneros que tenemos, que los ayude el Señor a propagar el Evangelio, glorioso Evangelio de Cristo. Nuestros hermanos en España, nuestros hermanos en Wyoming, nuestros hermanos en Chihuahua. Bendice la obra en la Ciudad de México. Le pedimos, Señor, que esta próxima semana seas con nosotros en la conferencia de pastores, que sea un tiempo de avivamiento, edificación para nuestras almas. Danos descanso en este día, Señor, este día de descanso que has preparado para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amen.